En Radio Andújar, el Café del Alzheimer. 60 minutos para hablar, informar y mirar al futuro con esperanza. Aquí, en Radio Andújar, el Café del Alzheimer. ¿Nos acompañan?
El Alzheimer es un problema sociosanitario de primera magnitud, con incidencia en todos los órdenes de la sociedad y cuya evolución está estrechamente ligada a la extensión de la esperanza de vida de la población. La dependencia que genera afecta no solo a la persona que sufre directamente la enfermedad, sino también a la familia cuidadora, además de a importantes colectivos de la sociedad, que se ven tocados por los efectos de la enfermedad en los cuidadores familiares. El Alzheimer es, pues, un problema de todos y entre todos ha de afrontarse, trascendiendo de fronteras, ideologías u otro tipo de condicionamiento. Todos unidos en la lucha contra esta lacra del siglo XXI y a todos los niveles posibles. Una acción global y coordinada que integre a todos los actores vinculados es la única manera de poder hacer frente a una realidad que hoy afecta en España a más de 3,5 millones de personas, independientemente de su condición y lugar de residencia. El abordaje del Alzheimer es una cuestión que, al igual que en otros países, debe estar pilotada por el Estado con el apoyo y liderazgo de quienes demandan soluciones que satisfagan sus necesidades, es decir, los pacientes y sus familiares cuidadores. Solo de esta manera se podrán articular medidas homogéneas y coherentes con el penoso marco de vida al que se ven abocadas millones de personas en este país. Desde AFA Andújar queremos transmitir este mensaje a toda la sociedad, así como una imagen de unidad y fuerza ante esta enfermedad. Porque no lo olvidemos, el Alzheimer debe ser una cuestión de Estado.
Bien, buenas tardes, queridos oyentes de Radio Andújar y de nuestro programa El Café del Alzheimer. Hoy pues vamos a volver a retomar una de las sesiones que últimamente creamos nueva, como era pues consulta de enfermería. ¿Y cómo podíamos continuar esta consulta? Pues creo que hablando de algo que, por desgracia, suele ocurrir sobre todo a las personas con Alzheimer, que están en una última fase y normalmente ya encamadas. Y vamos a hablar pues de las úlceras por presión, o como vulgarmente más o menos todo el mundo conoce, que son las escaras, ¿no? ¿Quién mejor que alguien que nos pueda hablar de esto, pues que está en contacto precisamente pues con estos pacientes y que además pues tratan este tipo de patología? Como es habitual, pues contamos con la presencia de Francisco Martínez Castro, que es el enfermero gestor de casos del Centro de Salud Virgen de la Cabeza. Buenas tardes, Paco.
Buenas tardes, Antonio.
Bueno, pues como he dicho, creo que vamos a hablar de un tema que creo que es doloroso, no por las circunstancias en las que se produce, pero que a la vez, bueno, está ahí y hay que intentar afrontarlo y paliarlo de la mejor manera posible. Yo te voy a dar paso porque creo que quieres leer algo de una cuidadora.
Sí.
Entonces, pues lee esa carta o ese mensaje de esa cuidadora.
Es una introducción.
O una introducción.
Un
y a continuación de esto, pues ya empezamos a hablar del tema que hoy nos trae.
Pues muchas gracias, Antonio. Y bueno, efectivamente se trata de la lectura de un relato escrito por una cuidadora de una persona con el Alzheimer, ¿no? Y que más o menos dice así: a lo largo de todo este tiempo, al cuidado de mi madre, al observarla día a día, me he ido percatando de que los meses de invierno son una dura carga para ella. Las temperaturas extremas, tanto el calor como el frío, siempre son malas para todos, pero para las personas mayores las sufren mucho más. Por eso hay que tener mucho cuidado con ellas cuando llega el invierno y el verano. Dice, lo averigüé hace ya unos años. Aquel enero empezó a debilitarse mucho, se quedaba con la mirada perdida y comía muy poco porque me resultaba muy difícil conseguir que abriera la boca. Tenía que incitarla mojándole un poco los labios con agua o depositándole pequeñas porciones de alimento para que ella las notara y conseguir de esta forma que al fin comiera algo. Tardaba alrededor de 2 horas en comer un plato de comida, generalmente pues purés, papilla o sopas, nada sólido porque era imposible que masticara. Casi no caminaba y prácticamente tenía que llevarla de la cama al comedor y del comedor a la cama, que era donde pasaba el tiempo. Precisamente por esto surgió un nuevo problema. Me habían hablado ya de las úlceras y de que debía vigilarla, sobre todo si pasaba mucho tiempo tumbada o sentada, en la misma postura, pero nunca creí que fuera algo tan repentino. Realmente no lo vi venir. Ocurrió casi de un día para otro. Cierto día, mientras la duchaba, me percaté de que tenía un bulto enorme en el talón. El aspecto era como una pompa de color morado, clarito y algo blanquecina por la parte de la base. Parecía que le estaba creciendo algo en el pie. Jamás había visto en mi vida nada igual. Entonces ni me acordé de las úlceras. La verdad es que nunca había visto una y no sabía realmente lo que era aquello ni lo que le estaba pasando a mi madre. En urgencias me explicaron que se trataba de una úlcera por presión. Me preguntaron si había pasado mucho tiempo en la cama. Respondí que sí y me dijeron que podía llegar incluso a perder el pie. Me pidieron que saliera de la enfermería porque la cura que tenían que hacer era algo desagradable. Por fin, al poco tiempo, me la devolvieron ya con el pie vendado. La cura posterior que le realizaron duró varias semanas, durante las cuales pues mi madre no pudo ni caminar ni mojarse la herida. De nuevo, tenía que pasar más tiempo encamada, por lo que el médico me dio algunas pautas a seguir para evitar la aparición de nuevas lesiones.
Como he dicho al principio, algo habitual que suele ocurrir en las personas.
Muy habitual y además nos dice claramente la impresión de la persona que jamás ha visto esa lesión, la puede haber visto en imágenes a través de muchos medios, de internet y tal, en fotografía, pero luego realmente en su propio ser querido al que
dice. ¿Qué es lo que impresiona?
Es lo que impresiona, efectivamente. Es cierto, yo creo que es un relato muy claro de lo que ocurre generalmente, pues, a las personas inmovilizadas, sobre todo en las personas con demencia o Alzheimer en la fase final de la enfermedad.
Yo creo, y a raíz de esto, ahora ya entraremos de lleno en el tema, cuando aquí muchas veces hacemos talleres en la asociación de Alzheimer y le insistimos a los familiares de que vengan, de que se informen, es porque, y nosotros hacemos también en esos talleres, son talleres de prevención, porque sabemos lo que viene después. O sea, nuestra experiencia ya nos dicta eso y nos hace ver que la enfermedad, hay quien dice que tiene 6, 7, bueno, al final todo se reduce en 3 fases. La inicial, la leve moderada y la última fase, que es la que te lleva al más o menos tiempo a encamarte. Y cuando decimos y explicamos esas cosas, mucha gente pues parece que lo ve algo como muy lejano y
nunca va a llegar.
Y yo siempre pongo un ejemplo. Y pongo un ejemplo, a mí me gusta poner ejemplo en este caso porque es que lo he vivido.
La experiencia vivida es la
O sea, vida. Mi madre estaba bien, perfectamente, la sentábamos en un sillón de estos reclinables y le ponía mi padre en una pequeña banqueta los pies. Un día por la mañana fue mi hermana a cortarle las uñas y descubrió que tenía en el talón esa mancha morada o ese puntito morado que acabas tú de decir.
Sí.
¿Esto qué es? ¿Esto qué no es?
¿O urgencias como le
llamamos a la PS?
A la enfermera y valoró que ya
fue,
esta es una úlcera.
Y claro, pues nos quedamos, jamás habíamos visto aquello ni teníamos idea de aquello de que iba. ¿Y qué es lo que ocurrió? Pues, ¿eso con qué conllevó? El encaramiento total. ¿Por qué? Porque con su Alzheimer, tantos días sin levantarte, sin andar, lo que les decimos aquí algunas veces a los familiares, es que se le olvida andar. No es que quiera o no quiera andar, es que se le olvida. Entonces...
Sí, Antonio, hay dos fases muy sensibles a lo largo de la enfermedad, que son las que va a determinar ya el final, ¿no? Uno es la disfagia, la dificultad para tragar. Esa dificultad que incluso aquí lo ha expresado en este relato, ¿no? La disfagia o la dificultad para tragar y las lesiones en los pies son las dos situaciones más sensibles en los cuidados o para la cuidadora, el cuidado de la persona en esta situación, ¿eh? Son lo más determinante, ¿no?
Otro día hablaremos de la disfagia, pero hoy nos vamos a centrar en lo que es la úlcera por presión o la escana. Y bueno, qué mejor pregunta, pues para nuestros oyentes meterlos de lleno en esto que hoy nos trae aquí. ¿Qué son las úlceras por presión o escana?
Bueno, pues como hemos dicho más o menos, la escana o úlcera por presión es un problema muy frecuente en todos los enfermos inmovilizados allá al final de esta etapa de su enfermedad, ¿no? Sobre todo empiezan con rigideces de articulaciones, problemas de movilidad, desde que todos ya están casi encamados o de la cama al sillón, ¿no? La úlcera por presión se produce cuando hay una presión constante, permanente, sobre los tejidos blando
una determinada parte del cuerpo,
exactamente, en parte con prominencia ósea. Hay un hueso detrás, hay un tejido y hay una presión. Pensar que una persona en esta misma posición prácticamente todo el día piensa que ya no tiene sensibilidad ni capacidad para moverse y cambia la postura, porque cuando tú tienes sensibilidad y te duele, te cambias de postura en ese momento, pero ella no la tiene ninguna de las dos cosas, ni sensibilidad ni capacidad de cambiarlo. Pues debido a esta presión que se hace de forma constante, los vasos sanguíneos que riegan la piel, dan los nutrientes y dan el oxígeno, llega un momento en que están aplastados y no llega a esa zona. ¿Y qué ocurre? Pues que pierden la vida, no que mueran, porque no mueren en el acto, sino que pierden la capacidad de
circular la sangre.
Bueno, no circula sangre, no se alimenta, no se oxigena y aparece una isquemia y posteriormente la lesión. Empieza un enrojecimiento que va avanzando hasta los 2 o 3 días que aparece un ennegrecimiento.
Sí, sí, como si fuera un moretón de haberte dado un golpe.
Sí, sí.
Que luego, por desgracia, no es el moretón clásico.
Es que muere la célula, muere por falta de eso. Eso es lo que es la úlcera y cómo se produce.
Claro, normalmente lo que ocurre es que, claro, hay veces que ya cuando te das cuenta es cuando ya
está presente.
Está porque alguna vez se le ve algo rojo y a lo mejor lo que hace es que le frota simplemente...
Cambia la posición. Entonces, generalmente la falta de movilidad es la principal razón, pero también hay otras condicionantes importantes, que el no realizar los cambios de postura, en este caso, la dieta, el movimiento que tu fiebre ya empieza a tragar con mucha dificultad y se lentece, muchas veces la dieta no lleva muchas proteínas, la dieta no es suficiente, y también el hecho también de la incontinencia. Al tener incontinencia, hay zonas que hay mucha humedad y esa humedad también condiciona la presión. Luego, la presión, la alimentación y la incontinencia, digamos que son las tres causas principales que confluyen en la aparición de la úlcera por presión.
Y claro, siempre hay alguna zona más que otra que donde puede producirse la escala. Principalmente, ¿qué zonas del cuerpo son las más afectadas?
Las más afectadas son donde haya un hueso que presiona sobre el tejido blando. Donde es más fácil es en los talones, en el sacro y también en la zona de las caderas. También suele aparecer en el hueso grande, digamos, de la espalda, también suele aparecer, ¿no? Algunas veces también en el lóbulo de la oreja, siempre está en la misma posición, la oreja se le queda cogida, también, ¿no? Pero realmente talones, el sacro, las caderas y en la espalda, ¿no? Son las zonas más, de más frecuencia, ¿no?
Y además, no sé si por decir hay una zona mejor, una zona peor, yo te hablo de mi experiencia, quizás las más pasables, por decirlo de alguna manera, sean las del talón.
Esas son las más simples, las más fáciles de curar, pero claro, depende del grado de afectación que haya tenido. Porque tú ves por fuera una capa negra, pero no sabemos hasta dónde
ha llegado.
Muchas veces ya con el tratamiento que se hace muy largo, poquito a poco le va echando una serie de productos que van produciendo una eliminación de esa placa necrótica, hasta que llega un momento que ya se va separando y ya podéis con el bisturí separando y ver exactamente las cáncer, que a veces es bastante profundo.
¿Son todas las úlceras por presión iguales o algunas son para preocuparse un poco más?
Pues claro, evidentemente hay diferentes, nosotros los enfermeros tenemos diferentes estadios, ¿no? Donde según la parte del tejido que ha afectado, ¿no? Lo que para nosotros la lesión se produce, ¿no? Y esta lesión que se produce va agravándose con el tiempo si no se toma una medida curativa o de más prevención. Entonces, en el estadio 1 aparece un enrojecimiento, es una cosa roja, pero ya todavía está íntegra, no está rota, ¿no? Entonces, este enrojecimiento no palidece al presionar, porque un enrojecimiento que al tocarle con una presión se pone blanquito, pero en este caso ya no, porque ya hay una lesión superficial. En el segundo estadio ya esa lesión ocurre que ya la piel la pierde y ya tiene afectado lo que es la dermis.
Empieza a ponerse ya el tono más morado, ¿no?
Ya hay una herida superficial, que puede ser como si fuera una ampolla, un cráter, como una abrasión, como cuando te caes y te da una abrasión, pierde la piel. Evidentemente, esto puede ir avanzando si esos condicionantes que tenemos, presión continuada, incontinencia y problemas de tipo circulatorio, de oxigenación y de alimentación de los nutrientes. Llegaríamos al estadio 3, que ya es la pérdida total de la piel, ¿me entiendes? Con un tejido ya necrótico, o sea, de color negro, y que afecta a todo el tejido subcutáneo. Y el último estadio, que es el 4, ya afecta al estadio, o sea, a la parte de la piel, a la parte muscular, incluso ya la parte ósea. Esas son ya las más muy graves, muy difíciles de curar, pero efectivamente, bueno, llegar ahí muchas veces, algunas situaciones de pacientes ingresados o en un estado muy grave puede pasar de estadio a estadio 3 en un día, de un día para otro.
Claro, porque si la presión sigue continuada sobre el mismo punto, pues
no hay oxigenación, no llega la sangre ahí, pues evidentemente eso pasa rápidamente.
Yo pienso, cuando alguien algunas veces pues sale aquí en la asociación esta conversación, pues yo, dentro de mi corto conocimiento, ¿no?, cuando sale el tema, pues a lo mejor le comento que es muy importante. Normalmente todos hacemos el acto de la higiene de nuestros familiares que están en esa. Y yo les digo, es que no es solo lavar, es también mirar. O sea, a la vez que estás lavando tienes que mirar, porque de un día para otro puede salir y no te has dado cuenta.
La higiene cuando hacemos los talleres, digo que la higiene debe ser un acto de placer para esa persona. Tú tienes que lavarlo con despacio, con tranquilidad, hablándole, no sé, generando un clima, pues, de placer, ¿no? Porque al fin y al cabo no hay con prisa, porque lo único que hace es acelerarlo, porque va friccionando con mucha rapidez y entonces debe convertirse primero con un detergente adecuado, un jabón adecuado, una esponja adecuada que tenga suavidad, ¿no? Y haciendo por zonas. Y efectivamente, como tú dices, ir valorando las zonas de máximo riesgo, los talones, las rodillas, la parte externa de los pies, los males, tanto interno como externo, el sacro, los glúteos, porque muchas veces los glúteos salen también, otro tipo de heridas o de lesiones o de úlceras, que aunque están dentro del grupo por presión, no es por presión, es por una especie de cizalla, Para explicar sería el efecto cizalla sería, bueno, la úlcera además de la presión también se produce por abrasión. Cuando nosotros cogemos al paciente y lo cambiamos de postura, rastreándolo todo el cuerpo sobre la superficie dura de la cama,
estamos alterando.
Claro. Pero imagínate que en el momento que estamos desplazando el cuerpo sobre eso, se produce una arruga, de las arrugas que tenemos en la piel, se hace una arruga y al pasar esa arruga por ahí, lo que hace es como una especie de pellizco, como cuando te pega un pellizco. En cizalla, y eso produce una y otra vez otras lesiones. Muchas veces vemos lesiones redondeadas en zonas donde hay huesos y sí son de presión, pero vemos otras que son también rojitas, pero en una zona de presión, verás, producida por eso, por ese desplazamiento continuo, que tenemos una cama articulada, la tenemos siempre incorporado excesivamente y el cuerpo se va resbalando. Otra vez para arriba, se resbala, otra vez para arriba, y a la larga aparece.
Que algo también, claro, para el tema de luchar contra la úlcera por presión y la escala es la movilización y la transferencia, saber moverlo
efectivamente,
de un sitio a otro o incluso en la misma cama, ¿para qué? Para que tenga el mínimo roce,
efectivamente,
tú mismo hagas la mínima presión.
Exactamente.
O sea, es muy importante porque es que esto va por etapas y es muy importante. Nosotros aquí en la asociación estamos hartos de decirlo, es que no creéis que lo que hacemos es simplemente porque, bueno, tenemos que justificarnos, que tenemos que hacer unos talleres. No, es que esto es la realidad.
Exactamente.
De lo que viene o está por venir.
Efectivamente.
Y entonces hay que estar preparados porque será mejor, sobre todo para quien la va a padecer, pero también para quien tiene que curarla y ayudarla.
Y que se hace eterno, Antonio, para el profesional, o sea, para si es para ayudar a las profesionales, es eterno, sobre todo cuando son úlceras muy profundas de un estadio 4, son muy difíciles de curar, muy difíciles, y agotan todos los recursos.
No llegan a curarse.
No suelen.
En la mayoría de los casos, si la persona está encamada, por lo menos yo por mi experiencia, no vuelven a curarse, nunca le hagan lo que le hagan.
Sí, y que se infecta y que necesita tratamiento, que necesita hospitalización.
Depende de dónde esté, porque la que está en el COSI, pues ya me puede imaginar.
Sí, totalmente, son las más impresionantes.
Y dolorosas.
Efectivamente, no entramos en el mundo del dolor, por eso ya sería otro tema, ¿no? Pero evidentemente, imagina una herida tan simple. Cuando tú te quemas, por ejemplo, con un cigarrillo, lo que es...
O te pinchas con un alfiler.
Imagínate.
Y te acuerdas de todo el mundo.
Claro.
Pues imagínate eso ahí, puesto permanentemente. Y tratándolo. Porque dice, bueno, se ha quedado ahí y no se mueve. No, es que hay que tratarlo todos los días, hay que curarlo todos los días, hay que echarle... que luego hablaremos de cómo se trata esto. O sea, es muy, muy complicado y más difícil de lo que la gente muchas veces se puede imaginar. Y sobre todo, aquí sí hay que poner todo el amor y el cariño del mundo, porque si no lo hacemos con amor y cariño,
evidentemente,
entonces
ni sentirse ni responsable ni menos culpable de esa situación. O sea, no puedo decir, oye, es que yo no le cambio oportunamente, es que a lo mejor yo no alimento bien, es que yo... No, lo que está haciendo es lo adecuado, pero hay cosas que son imprevisibles, ¿me entiendes? Y si aparece un problema circulatorio, un problema respiratorio, ya no come, pues a lo mejor...
Claro, si luego se le junta que es diabético, hipertenso, entonces ya todo eso agrava y crea el caldo de cultivo para la escala.
Por eso, Antonio, lo importante y una cuestión es valorar previamente si existe o no el riesgo. Por eso es lo más importante. Y para existir el riesgo hay una escala que nosotros utilizamos. Pero como contexto para que quede claro es lo siguiente. Al menos una vez al año que tenga su analítica para ver cómo está, que haya o no haya anemia. Y segundo, que las proteínas en sangre sean en el rango adecuado. Eso ya sería, por decir, todos los años le haré a través de mi médico de familia una petición para valorar si hay anemia, tratarla, y si hay poca proteína, y tratarla, que se trata con una dieta rica. No hace falta comprar botes ni productos farmacéuticos, solamente enriqueciendo la dieta con más proteína. Eso sería lo adecuado. Y luego, ¿cómo escala? Pues bueno, el estado de los pies. Cuanto más tiempo inmovilizada, más riesgo. Cuanto más tiempo, cuanto la incontinencia, cuanto más dure la humedad en eso, más riesgo. Y algunas cosillas más, ¿no? La sensibilidad, etcétera, etcétera.
Bien, hemos llegado al Ecuador de nuestro programa. Vamos a hacer, como es habitual en este programa del Café de Alzheimer, una pequeña pausa, que ahora José nos pondrá una cancioncita mientras que nos tomamos pues nuestro habitual café.
Hace tiempo que me cuesta hablar, como un miedo a no saber estar donde los demás me piden que esté. Miedo no sé bien a qué. Cada día creo un poco más que la edad nos va haciendo callar. Ya no digo tonterías por decir. Me asusta lo que creen de mí. Él olvidó todo cuanto he aprendido. Si ha de hacerme tanto daño lo que guardo en el cajón, yo solo regalo al olvido todos y cada momento que hasta hoy llevaba dentro. No los quiero junto a mí, se los regalo al olvido. Creía que hacerse mayor me otorgaba algo más de control. Por lo menos mi caso no es así. Hay cosas que aún no sé decir. Me confunde la gente al pasar, pánico a encontrarme a alguien y tenerme que parar a saludar. No se me ocurre qué decir. Él olvidó todo cuanto he aprendido. Si ha de hacerme tanto daño lo que guardo en el cajón, yo solo regalo al olvido todos y cada momento que hasta hoy llevaba dentro. No los quiero junto a mí, voy a dejarlos aquí. Mientras salgo a pasear, alguien se los llevará. Y así quizás al volver, puede ser que ya no esté. Solo por el callejón, escondiéndome de los demás, quizás nadie me vea correr.
Ya hemos vuelto de tomarnos nuestro habitual café. Llevamos rato hablando de muchos temas de la úlcera por presión, pero a mí me gustaría saber, y me imagino que a quien nos está escuchando, pues que en el mercado debe de haber algún tipo de ayuda para prevenir que puedan salir úlceras por presión.
Efectivamente, existe, pero es un complemento a la atención que hemos dicho anteriormente y que recordamos. Movilizar a las personas con cambios posturales, la higiene, inspeccionar la piel con frecuencia. Si vemos algún enrojecimiento, recordar que si al presionar se pone blanquecino, si pasa, no tiene, o sea, tiene buen pronóstico, pero si no se pone, ya hay una lesión. Entonces eso hay que tener muy claro y inspeccionarla a la hora de inspeccionar las piernas. La actividad, si es posible todavía, estimular que se mueva un poquito, ¿no? Y sobre todo la alimentación, asegurándose una dieta rica, sobre todo en proteína, ¿no? Existen dispositivos diferentes. Están los cojines antiescara. Los cojines antiescara se vienen a utilizar siempre sobre una superficie dura. Es decir, tú al paciente lo levantas, todavía tiene capacidad para estar sentado, lo levanto de la cama, lo traslado de la silla de ruedas y no lo dejo todo el día en la silla de ruedas, sino que lo llevo a su sillón. El sillón debe ser un sillón, si puede ser de tipo relax, muchísimo mejor, porque puede hacer cambio de postura, etcétera, ¿no? Pero debe estar siempre el colchón, este cojín, sobre una superficie dura, porque si lo ponemos sobre una superficie blanda, como se hunde, no sirve para nada. Esto está hecho, pues, para la silla de ruedas. O sea, si la persona va a salir el tiempo que esté en la silla de ruedas, para que lo lleve, pero que no esté mucho rato, ¿no? Y luego están los conocidos colchones antiescaras, ¿no? Que son producidos con una burbuja de aire que van fluctuando uno contra el otro y van formando como un masaje sobre la piel, ¿no? Eso tiene un regulador de más presión o menos presión, ¿no? Ajustado.
También debe de estar, pues, por un colchón que tenga cierta rigidez, porque volvemos a lo mismo, si el colchón es muy blando, se hunde el cuerpo y no hemos conseguido el efecto. Además, creo que puede ser hasta perjudicial, se puede producir una escara.
Generalmente este colchón es muy asequible económicamente. Hay otros muchísimo mejores, clínicos, hospitalarios, que no son de burbujas, son de celda que a lo largo de la cama y van fluctuando con el mismo de esos, y son de mejor, o sea, mejor menos riesgo. O sea,
sí.
Esto es como todo. Yo entiendo que lo bueno es los cuidados preventivos y el tratamiento, como he dicho. Esto es, o sea, es
ayuda,
¿no? Pero no quita la realización del otro. Luego, los cojines para que mantenga aún sentado, y los colchones de aire alternantes para los encamamientos.
Incluso cuando tenemos la costumbre, te lo digo por lo que he contado al principio, de que, bueno, pues, mi padre le ponía a mi madre en una pequeña banqueta, es recomendable unas taloneras.
Las taloneras son muy buenas porque generalmente la herida que se produce en el talón es por fricción, no es por presión. La fricción es porque está pataleando mucho en la cama y va friccionando, y es como produce un calor que es como una quemadura, y la primera respuesta es una ampolla.
Claro. Sí, no.
Es una fricción. Entonces, ahí una talonera evitaría el roce de la piel sobre lo otro, porque tendría una protección.
Claro.
La talonera de borreguito.
Sí. La típica, la que venden en todas las ortopedias, que parece que, sí. Que vaya la nieve, ¿no? Porque incluso brinca en invierno. Ya que hemos visto la prevención, que tampoco hay tantas cosas para la prevención, porque, vamos a ver, es algo imposible de...
A nivel doméstico, en lo normal. Ya, a nivel extraordinario, científico de la NASA, pues, bueno, comentar que uno de los actores más conocidos, el Christopher Reeve, que era el que hacía de Superman, tuvo una desgracia de caer en un accidente, quedarse tetrapléjico, y, bueno, murió al final por la infección de una escara, y utilizó recursos de la NASA de ingravidad total para evitar la aparición. Al final aparecieron y murió por las consecuencias de una infección, una herida, vamos, de una úlcera infectada.
Y fíjate los adelantos que
se probó en él, recursos, evidentemente la ingravidez, si tuviera un ambiente de ingravidad,
el cuerpo rotaría.
No aparecería, o sea, sería
sería prácticamente imposible, ¿no? Claro. Pero bueno, hasta ahí no vamos a llegar, por y eso está eso. Fuera del alcance de cualquiera.
Pero claro, cuando una persona llega con rigidez articular importante, que ya los cambios posturales son casi imposibles, y cambiar de postura es un daño terrible, duele cambiarlo de postura, pues entonces ya los colchones pueden
aliar en cierto modo la aparición de la úlcera por presión, ¿no? Claro, hemos visto que hay muy pocas cosas para prevenir o para ayudar, sí, a que la escara no se produzca. Pero en cuanto al tratamiento, yo me acuerdo cuando a mi madre le salió la escara, bueno, pues que había unos parches, había unas pomadas, pero luego aquello fue evolucionando y, bueno, yo qué sé, llegaron con él. Me imagino que claro, mi madre hace ya 10 años que murió, pues todo eso habrá avanzado y habrá muchísimo más adelantos que los que había antes. Explícanos, así a grosso modo, qué es lo que hay y cómo se utiliza.
Correcto. Y además cosas que yo como cuidador o cuidadora puedo hacer en casa, no a nivel ya de hospital o de centro. O sea, bueno, lo más importante es la prevención con las medidas que vamos siempre repitiendo. Existe también unos ácidos, unos aceites de varios nombres comerciales, que son ácidos grasos hiperoxigenados. Estos se utilizan para las zonas de riesgo, producir una gotita o dos, aplicar y dar un pequeño masaje, que no friccionamiento rápido, sino un masaje suave sobre la zona para activar la circulación, que hemos dicho que anteriormente, al tener esa presión, disminuía, se quedaba sin circulación. Pues esto lo que hace es masajear muy suavemente y mejorar la circulación de la zona. Esos son los ácidos grasos hiperoxigenados o aceite que podría ayudar. Cuando ya tenemos la lesión, la rotura de la piel, pues ya lo único que tenemos que hacer es protegerla. Existen, como tú bien dices, unos apósitos que aunque son de aspecto de espuma, no quiere decir que sea preventivo, sino que eso, en contacto con el exudado que produce una herida, se activa, mantiene un ambiente húmedo y ayuda a la cicatrización. Eso sería a nivel general como cuidadora. O sea, mi aceite, mi lesión. Cuando ya tengo lesión, pues la higiene habitual con su lavado jabonoso, secado y aplicación de este dispositivo. Pero ojo, una vez que esté seco, pues como le echemos aceite y eso esté aceitoso, no van a pegar estos adhesivos, pues son adhesivos, no pegarían, ¿no? Cuando ya son heridas más profundas, el tratamiento ya viene reflejado por la enfermera, que es la que le va a poner la pauta, utilizando, pues si hay mucho tejido que devitalizado o efacer lo que decimos nosotros, hay una pomada, como tú dices, que ayuda a que desaparezca. ¿De acuerdo? Vale. Pero también hay que ir cortando todo el tejido necrótico. La herida tiene que estar siempre limpia y roja para que el tejido sano salga. Por eso hay que evaluar si existe infección o no y tratarla. Pero lo importante, como eso son ya situaciones muy más complejas y además con tratamiento ya de profesionales, para nosotros como cuidadores, pues el enrojecimiento, los aceites y cuando ya es superficial y previa valoración por la enfermera, lo que nos aconseja. ¿De acuerdo? A propósito hay de mucho tipo.
Yo me acuerdo que había una pomada que era, llevaba antibióticos.
Sí.
Para que, claro, vamos a ver, en prevención de la infección. Bueno, yo me acuerdo que pues, mi madre en las caderas tenía la pobre una escara que se le formaron impresionantes, justo donde estaba el hueso. Y claro, aquello había, me acuerdo que eran unas cápsulas redondas con un pipote que la apretaba y le echaba.
Entonces, el problema es que si la herida es por presión, porque fíjate tú que tenemos que saber si es por presión, si ha sido por cizalla, si ha sido por incontinencia, porque muchas veces hay algunos enrojecimientos que es porque la heces y la orina se mezclan y produce unos ácidos que alteran la piel. Que muchas veces creemos que es una presión y no lo es. Luego hay que valorar el tipo de lesión y
¿verdad? Claro, porque según el tipo va el tratamiento.
Claro,
no lleva, claro, por decirlo, claro, de alguna manera, la misma pomada.
Claro, evidentemente.
Para una úlcera por presión que para una úlcera que ha sido, claro, porque claro, ha habido humedad por la heces o por la orina, claro, y el resultado no es el mismo.
Y el recurso, y siempre va mejor, aparece el enrojecimiento y el primer recurso que tengamos de pomada que utilizamos. Y a saber cuál es, si es un corticoide, si lleva un antimicrobiano o un debridante, no sabemos el tipo de pomada. Luego, antes de utilizar cualquier crema o producto medicamentoso en el tratamiento de esta herida, consultar consultar por supuesto, ¿no? Y que sea aconsejado. No,
normalmente, ya que estamos en nuestra sección de consultas de enfermería, esto se hace con tu enfermera o enfermero, claro, que te toque.
Evidentemente con tu enfermera, que es la que te va a decir.
Porque va a ser quien va a ir a valorarla, ¿no?
Y te va a decir, esto no es una compresión, el tratamiento que vamos a hacer va a ser esto. Que vemos los factores de riesgo que hay en ese momento e intentamos controlarlo. Y a partir de ahí damos el tratamiento con lo que sea necesario y vamos viendo la evolución. Y la evolución se ve pues en la curación. Como hemos dicho, es bastante lenta, pero en el grado 2 se puede curar con facilidad y con estos tratamientos. En el grado 3 hay más dificultad, pero en el grado 4 ya es más complejo. Pero bueno, nuestra idea siempre es que el tratamiento sea para curar. Y los medios, poner los medios necesarios para curar. Que estadio 4 se han curado, ¿eh, Antonio? O sea,
sí, se puede. Concretamente.
Ha mejorado las condiciones.
Concretamente, yo te insisto, yo hablo por experiencia. A mi madre conseguimos conseguimos cerrarle la que tenía en el culo, para que no entienda todo el mundo, por si alguno no sabe el coxis lo que es, sin embargo no lo conseguimos con la de las caderas.
Con la de las caderas.
Fue imposible. O sea, también ocurre una cosa. Esas salieron cuando ya estaba, podríamos decir, fueron en los últimos 6 meses de vida de mi madre.
Claro.
Donde, claro, aunque la movilizar, tal igual, el cuerpo ya llevaba un deterioro acumulado, que ya además mi madre era diabética, en fin, se juntaron una serie de cosas que dificultaron que esa operación, y se llegó a conseguir que la del culo, esa por lo menos se cerrara. Estuvo ahí cerrada, pero claro, la otra ya fue algo imposible, pero insisto, creo que fue ya con el deterioro general que adquiere tu cuerpo cuando, bueno, pues ya está en la fase final de tu vida.
El objetivo, Antonio, siempre es retrasar la aparición de este problema, retrasar en lo posible todo, ¿no? Porque desgraciadamente, en general, si no viene una circunstancia súbita, de un fallecimiento súbito, a la larga va a tener.
Raro es que la tenga más grande, que le salga antes, le salga después. Es raro en la persona
una persona inmóvil en una cama,
al final no tiene una cama. Hay veces que se le consigue curar, y cuando yo digo muchas veces, cuando la has conseguido curar el lado izquierdo, no sabes cómo ni de qué manera, pero que estaba haciéndolo bien y aparece en el lado derecho. Pero eso es porque es imposible. Si es que yo creo que aunque mantengas toda la higiene y tal y cual, un cuerpo inmóvil, aunque lo mueva o no lo mueva, al final de un año sobre otro y sobre otro, yo creo que es prácticamente imposible.
O sea,
yo me acuerdo que teníamos la mesita de noche del lado por el que cuidábamos a mi madre. Aquello era una farmacia.
Suele ser así, Antonio. Y además es lo mejor, porque así tenemos todo a mano para...
De gasas, de apósitos, de pomadas, de todo lo habido.
Bueno, desinfectante, gasa y...
Lo habido y por haber, ¿no? Que llega un momento en que tú mismo aprendes a curar.
No, es que el objetivo, un buen profesional de enfermería, su objetivo no es solamente ir a hacer técnicas, sino también una de las cosas es enseñar. Si la cuidadora tiene, decir, no, yo quiero aprender, porque cuanto más aprenda la cuidadora, quien va a facilitar y a favorecer a su familiar, a su paciente, ¿no? Entonces, nosotros nuestro objetivo es decir, no, yo te doy la seguridad de que tú puedes lavarla, secarla con agua y jabón, echarle un poquito de suelo, ponerle este apósito y nada más, diariamente. Si se le cae, bueno, pero...
Yo me acuerdo de una compañera tuya que iba, se llamó Manuela, sí. que decía algunas veces, pero si vosotros ya lo hacéis mejor que yo. Y cuando yo estaba allí algunas veces le decía, no, Manuela, nosotros quizás le pongamos más cariño que tú, pero hacerlo mejor no, nosotros quizás lo hagamos bien. O sea, tú nos has enseñado y claro, ponemos todo el cuidado del mundo y tal cual, pero mejor que tú, no.
No hay que tener miedo, Antonio.
No
hay que tener miedo. El único miedo es al dolor, como tú dijiste al principio, en la úlcera, que no lo hemos tocado, pero eso suele ser muy doloroso, con lo cual a la tela hay que hacerlo con muchos.
Nosotros, tanto mi hermana, las dos, como yo, aprendimos. Y, hombre, cuando ya veíamos algo a lo mejor raro, hoy vamos a curarla y vemos algo allí que no es lo habitual que vemos todos los días, pues claro, lo lógico ya era, pues llamábamos y, oye, mira que hoy, vale, en cuanto pueda me paso por aquí. Pasaba, no, mira, claro, tú no conoces ni sabes, no, esto es normal. Pero claro, nosotros siempre que veíamos algo raro, de momento llamábamos, ¿no? Y ya digo, aprendimos a curar. Pero no hacerlo mejor.
No.
Eso quiero dejarlo claro, porque cuando alguna vez alguien dice, no, yo sigo insistiendo. Podemos hacerlo con mucho más cariño, con mucho más amor que a mi madre, pero mejor que un profesional, lo dudo, porque además no somos profesionales. O sea, un profesional que además le toque a su familiar suyo, pues tendrá dos cosas, el profesional y el cariño. Nosotros poníamos el cariño, sobre todo, apoyado por una buena profesional, porque lo mismo iba, nos tocaba que fuera un hombre, que fuera una mujer, depende si nos cambiaban de médico o no. Entonces, yo creo que claro, esto puede dar para mucho, pero nuestro tiempo ya se acaba. Quisiera simplemente que diera como una última recomendación, pues tanto para prevenir como para el caso de que se produzca ya la úlcera.
Bueno, pues para concluir decir, bueno, que es un problema de salud, que es importante, que suele aparecer y que vamos a intentar retrasarlo, y que lo único que tenemos que hacer es estar facilitándole los cuidados básicos, su higiene, su alimentación, su hidratación, y en el momento que veamos el primer problema, a nuestra enfermera para que sea valorado y nos diga qué es lo que hay y sobre todo cómo afrontarlo. Que seáis vosotros capaces de tener, aprender, tener la seguridad de que lo que vais a hacer lo estáis haciendo bien y sin ningún riesgo. Que es fácil, ¿no? Lo que es el tratamiento, lo que es curar, ¿no? Pero evidentemente siempre la enfermera te va a estar supervisando.
Bueno, pues hoy hemos llegado al final de nuestra consulta de enfermería. Darte las gracias, como es habitual, siempre que te llamamos estás dispuesto a venir a nuestro programa. Y bueno, y emplazarte pues para la próxima consulta de enfermería.
Muy bien, pues muchas gracias y aquí estamos, ¿vale?
Bueno, continuamos en nuestro programa ya dando los últimos coletazos. Hay una frase que la escribió Andrea González, está en el libro Pon tu corazón por el Alzheimer, que dice: compensa el olvido con amor, abrazos, besos y caricias. Y me gustaría también dar un par de datos, pues de las conclusiones y propuestas para avanzar en la política de estado de Alzheimer, que desde CEAFA pues se intenta que en este país algún día se pueda conseguir, ¿no? Y un dato es que necesitamos establecer un censo de pacientes. Lamentablemente no sabemos en realidad cuántas personas padecen la enfermedad en este país. Y también es que es muy importante avanzar hacia un diagnóstico a tiempo. Eso es fundamental. Contra antes se descubra si tienes o no tienes Alzheimer, más fácil será el tratamiento y más fácil será intentar ponerle freno a la enfermedad. Bien, dicho esto, como ya va siendo habitual, pues vamos a terminar leyendo nuestra habitual poesía, que como también va siendo ya habitual, pues la lee Eufrasio Navarro Fernández, y que la poesía de hoy se titula Desesperación.
Bueno, pues la mejor terapia posiblemente sea contra el Alzheimer, el amor y mis versos. Y siguiendo con el libreto del Alzheimer, hoy les voy a leer Desesperación. Esta noche siento que se me han escapado tus besos, siento que me olvidas por momentos y no sé qué hacer. Agrandaré mis sentimientos, te ofreceré el deseo de otro tiempo y poder llegar al fondo de tu pensamiento. Me gustaría viajar con el tiempo sin prisa, desgranar tus deseos divididos, subir a la montaña, llamar al divino y ofrecerle mi propia vida. Todo me da vuelta, estoy perdido, es como un abismo desconocido. No dejaré que te caigas, te amarraré a la tierra, creando una raíz nueva. Thank you.
En Radio Andújar, el café del Alzheimer. 60 minutos para hablar, informar y mirar al futuro con esperanza. Aquí, en Radio Andújar, el café del Alzheimer. ¿Nos acompañan?
El Alzheimer es un problema sociosanitario de primera magnitud, con incidencia en todos los órdenes de la sociedad y cuya evolución está estrechamente ligada a la extensión de la esperanza de vida de la población. La dependencia que genera afecta no solo a la persona que sufre directamente la enfermedad, sino también a la familia cuidadora, además de a importantes colectivos de la sociedad, que se ven tocados por los efectos de la enfermedad en los cuidadores familiares. El Alzheimer es, pues, un problema de todos y entre todos ha de afrontarse, trascendiendo de fronteras, ideologías u otro tipo de condicionamiento. Todos unidos en la lucha contra esta lacra del siglo XXI y a todos los niveles posibles. Una acción global y coordinada que integre a todos los actores vinculados es la única manera de poder hacer frente a una realidad que hoy afecta en España a más de 3,5 millones de personas, independientemente de su condición y lugar de residencia. El abordaje del Alzheimer es una cuestión que, al igual que en otros países, debe estar pilotada por el Estado con el apoyo y liderazgo de quienes demandan soluciones que satisfagan sus necesidades, es decir, los pacientes y sus familiares cuidadores. Solo de esta manera se podrán articular medidas homogéneas y coherentes con el penoso marco de vida al que se ven abocadas millones de personas en este país. Desde AFA Andújar queremos transmitir este mensaje a toda la sociedad, así como una imagen de unidad y fuerza ante esta enfermedad. Porque no lo olvidemos, el Alzheimer debe ser una cuestión de Estado.